Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este sábado se cumplen 2 semanas del ataque terrorista de Hamás, que en las últimas horas ha liberado a 2 rehenes estadounidenses, una mujer y su hija, que han sido recogidas en la frontera con Gaza y ya están en Israel. Mientras, la ayuda humanitaria sigue sin poder entrar en la franja de Gaza porque el paso fronterizo de Rafah entre Egipto y la franja sigue cerrado. Aunque se espera que este sábado la primera tanda autorizada de una 20 de trailers con agua, comida y medicamentos puedan cruzar ese punto. Sobre el terreno, la última hora pasa por varios ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano. El ejército israelí, que por cierto sigue sin activar la incursión terrestre, y su ministro de defensa ha explicado los próximos pasos.
Estamos ahora en la primera, una campaña militar con bombardeos y más tarde maniobras para neutralizar a terroristas y destruir infraestructura de Hamás. Después habrá operaciones de baja intensidad y luego se creará un nuevo régimen de seguridad. Pasará por el final de toda responsabilidad israelí sobre la vida cotidiana, hasta crear una nueva realidad de seguridad para los ciudadanos de Israel y los residentes.
A la escalada de violencia en Oriente Próximo se ha referido este viernes el rey durante su discurso en la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Un discurso, por cierto, en el que don Felipe ha subrayado que las soluciones en España llegarán de la unidad y nunca de la división. Aunque la protagonista de la ceremonia ha sido la princesa Leonor Borja García.
Es la última entrega en la que es menor de edad, ya que el próximo 31 de octubre cumple 18 años y con ello llega la jura de la Constitución. Dice que está preparada.
Lo que puedo decirles es que entiendo muy bien y soy consciente de cuál es mi deber y de lo que implican mis responsabilidades.
Leonor se ha llevado también el cariño de sus padres. Ha dicho el rey Felipe que están tremendamente orgullosos de cómo afronta su futuro también la infanta Sofía. Un discurso, el del rey, en el que también ha habido llamamiento a las naciones para cooperar y abordar los grandes retos globales en referencia a los conflictos bélicos existentes en la actualidad. Entre los galardonados ha sido Meryl Streep, la que ha acaparado la mayor parte de los aplausos, sobre todo a su llegada al Teatro Campo Amor, donde se le ha visto visiblemente emocionada. Más serenos Murakami o Kipchoge, que ha dicho que correr tiene el poder de unir a las personas.
Este sábado los reyes, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, entregarán el premio al pueblo ejemplar de Asturias, que este año es para las parroquias de Arroes, Pion y Candanal de Villaviciosa. Precisamente Asturias y todo el norte hoy continúan en alerta por el temporal. Las últimas horas que han estado marcadas por el fuerte oleaje en País Vasco, Cantabria o Galicia, y este sábado, eso sí, se espera una bajada generalizada de las temperaturas, aunque las lluvias van a dar cierta tregua. Pero como nos adelanta el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, el domingo una nueva borrasca va a entrar por el sur de la península.
El domingo por la tarde, una borrasca que se acerca por el Golfo de Cádiz va a dejar otra vez vientos intensos y lluvias, sobre todo en el suroeste de la península, en Andalucía, en Extremadura y otros puntos también de la zona centro. Y ya el lunes esta borrasca atravesará nuestro país de sur a norte y dejará otra vez un episodio de lluvias generalizadas con vientos también intensos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y además, malas noticias en el Gran Premio de Fórmula 1 para Fernando Alonso e Ignacio Arzuaga.
Efectivamente, noticias muy tristes para Fernando Alonso, que no consiguió pasar de la Q1 y que el domingo saldrá en la 17ª posición. Por otro lado, Carlos Sainz consiguió la 4ª plaza. El podio lo han completado Leclerc, Norris y Hamilton. Hoy será la carrera al sprint a las 7:30 de la tarde. En cuanto a la primera división española, primer partido tras el parón de selecciones. Osasuna y Granada se han enfrentado en el Sadar en un encuentro que ganó sin problemas 2-0 el conjunto navarro. Osasuna se comenzó adelantando con gol de Budimir en el primer tiempo y completó el triunfo con un gol de penalti también provocado por el delantero croata. Hoy se enfrentarán Real Sociedad Mallorca a las 2 de la tarde, Getafe Betis a las 4:30, Sevilla Real Madrid a las 6:30 y Celta de Vigo Atlético de Madrid a las 9 de la noche.
Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Tres veintiséis de la mañana en las Islas Canarias. Te voy a lanzar una pregunta. ¿Puede realmente una zapatilla darle tanto a un atleta como para coronarle campeón del mundo? Algunos récords en maratones parecen confirmarlo. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué momento, por favor! ¡Qué momento! Con esta sintonía de fondo bien arriba, Alex, este es el momento en el que el keniata Kip Moon conseguía en Chicago pulverizar el récord del mundo en una maratón. Fueron 42 kilómetros en 2 horas 35 segundos, al igual que el etíope Assefa, que antes también pues batía un récord femenino del mundo en el maratón de Berlín con 2 horas 11 minutos. Y no es que corran, es que vuelan. Hoy nos preguntamos hasta qué punto está ayudando la ciencia a ello, Bea.
Sí, hablamos de la ciencia que hay detrás de las zapatillas que emplean estos corredores. Unas zapatillas que destacan por su ligereza y que conoce bien Roberto Cejuela. Este profesor de Ciencias del Deporte de la Universidad de Alicante es entrenador de triatletas de élite.
Sí, están diseñadas para aguantar básicamente casi una competición de maratón solo, como mucho, que está fundamentalmente su peso repartido en la suela entre la espuma y placa de carbono. El resto del peso está totalmente reducido al mínimo posible para que cada detalle cuente, ¿no?
Es que son zapatillas de usar y tirar porque como máximo, y en el mejor de los casos, solo nos permitirían recorrer unos 100 kilómetros. Y fíjate, son tan ligeras que pesan 137 gramos. Casi, lo que un yogur y cuesta en la friolera de 500 euros. Pero hay que decir que son de una gran ayuda.
Al final las zapatillas no le van a hacer bajar proporcionalmente su marca un 5%, pero sí en un 0,5, en un 1% le van a ayudar.
Eso es algo que se agradece porque te recuerdo que estamos hablando de segundos que pueden ser decisivos, aunque el mérito y el trabajo están en manos del atleta, por supuesto.
Sí, 18 minutos en una maratón es una barbaridad, pero no es por las zapatillas única y exclusivamente. O sea, las zapatillas contribuyen en un pequeño porcentaje de mejora, pero a día de hoy todos los atletas de élite llevan zapatillas similares que les dan esas prestaciones.
Lo que decimos, que lejos quedan esas deportivas normalitas con las que todos los atletas corrían hace décadas. Preguntas que lanzamos. ¿Qué tiene de especial las zapatillas de las que estamos hablando en Poniendo las Calles? Y sobre todo, ¿hasta qué punto están ayudando a los corredores? Bueno, pues esta pregunta hay que hacérsela a la persona adecuada. Así que en COPE le hemos consultado al triple medallista europeo y campeón de los 10.000 metros maratón, Chema Martínez. Y la pregunta que le hicimos fue la siguiente. ¿Pueden realmente unas zapatillas como las que estamos hablando aumentar el rendimiento hasta el punto de ayudar a un corredor a pulverizar un récord del mundo?
La respuesta es sí. Lógicamente estamos viendo que está batiendo muchísimos récords. Kitul lo hizo con una zapatilla diferente, ha sido Nike. El modelo de Nike no sé exactamente la zapatilla que era. El modelo de Assefa era una Adidas, una zapatilla que ha salido, que es la que a la que te referías, Adizero, Adios Pro Evo, que esta zapatilla pesaba 138 gramos, solo hay 521 pares en el mundo y cuestan 500 euros cada par de zapatillas. Y la respuesta es, lógicamente, que ha evolucionado tanto la tecnología que facilita a los corredores que sean capaces de correr mucho más rápido, cansándose menos y consiguiendo esos registros que cuando hace años, imagínate, que pensar que una mujer pudiera hacer esos registros en maratón o que un hombre fuera capaz de bajar de las 2 horas, no un hombre, un humano, y que veamos que puede ser posible, lógicamente una de las principales causas es por esta evolución tecnológica dentro de las zapatillas.
Bueno, estas zapatillas que una vez que se utilizan ya no valen, ¿por qué duran tan poco con la pasta que cuestan?
Lógicamente es una cuestión de eficiencia. Las diseñan de tal manera que pesan tan poco, los materiales son tan delicados que lógicamente con un uso, pues eso, hablamos de 100 kilómetros, dos carreras a lo mejor a lo sumo, los entrenamientos que haces previos a una carrera, y ya no pierden esa efectividad. Lógicamente las zapatillas están todavía que tienen buen aspecto, que te las podrías poner para seguir corriendo sin ningún problema, incluso para vestir, porque podrías decir, oye, yo unas zapatillas, esas son los 500 euros, sí, son esas. Pero pierden funcionabilidad y no serían capaces de dar esas prestaciones que dan en esos primeros kilómetros, eso cuando están al 100% y tienen todas sus capacidades. Así que está limitado su uso para ese pequeño espacio corto de tiempo.
Oye, pues es otra opción, ponérselas nada más que para lucirlas simplemente y que vean cómo son las zapatillas que nos han costado tanto dinero. La verdad es que no es para menos, pero más preguntas que nos hacemos. ¿Es verdad que solo hay 500 pares de ese modelo en el mundo?
Sí, del modelo de Adidas han sacado solo 521 pares y creo que había subastas en eBay y estaban, para gente que quería comprarlas, no sé si estaban en 2.800 euros, porque hay gente que las compra.
Por lo que vemos, no se limita a esta compra a deportistas. Cualquiera puede tenerlas si tiene el dinero y lo puede invertir en ese capricho, claro. ¿Cómo elige un atleta sus zapatillas? En la élite yo me imagino que la propuesta vendrá de sponsors, pero para un aficionado, ¿en qué hay que fijarse a la hora de comprar?
Yo creo que la gran revolución en los últimos años ha sido la incorporación de la placa de carbono dentro de la suela. Eso ha cambiado totalmente pues todos los conceptos que había de zapatillas, y ahora las zapatillas que llevan placa de carbono se llaman superzapas, superzapatillas, o sea, por decirlas, llamarlas de alguna manera, y yo creo que son zapatillas totalmente diferentes a lo que estábamos acostumbrados a anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Una persona normal que quiere correr le vale cualquier tipo de zapatilla. Eso sí, si quiere correr una maratón y utiliza una zapatilla con placa de carbono, ¿qué va a pasar? Que se va a cansar menos, va a poder hacer más kilómetros y posiblemente la recuperación sea mejor. A lo mejor no estamos hablando de un precio de 500 euros, estamos hablando de un precio de 200, 250 euros, pero ¿compensa? Pues posiblemente pueda compensar. Al final tenemos que tener unas zapatillas para entrenar más o menos normales, y si hay alguien que quiere empezar a tener en mente competir, sí que podría empezar a utilizar una zapatilla con placa de carbono, que es lo que te digo que marca un poco la diferencia.
Siendo sincero, me ha quedado la duda de cómo será calzar esas zapatillas, pero también te digo que me voy a quedar con ella.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Navegando en la madrugada en la cadena COPE, entre el partidazo y Carlos Herrera, lo que hacemos es poner en las calles a esta jornada. Y para eso, pues también cuento con la ayuda de Rosa Rosado. ¿Cómo está, Rosita?
Hola, Pulpo. Hola, ponedores. Pues muy bien, Pulpo.
Qué bien. Sí. A que no nos importa madrugar, no nos importa sacrificar la madrugada, ¿verdad?
Yo vengo aquí tan contenta, ¿eh? Mm. Porque además, fíjate, vengo a hablaros hoy de algo que a mí me tiene fascinada.
¿El qué es?
¿Tú sabes que la petanca se ha vuelto a poner de moda entre los famosos y los celebrities?
Ajá, pero si es algo muy local de España.
Pero ya no solamente local de España, sino un deporte que ha sido exclusivo de gente mayor hasta hace nada.
Claro, es verdad.
Pero es que no. Además, las firmas de lujo y las celebrities adoran la petanca. La última en apuntarse a esto, ¿tú no has visto a Dua Lipa, que ha celebrado su cumpleaños entre paellas, bailes y jugando a la petanca en Ibiza?
Sí. He visto, es verdad, que tenían la petanca, algo que en España en los parques a día de hoy se sigue viendo a la gente mayor.
A la gente mayor, por eso te digo. Y luego hace unos meses también vi a Pedro Almodóvar jugar a la petanca en Cannes cuando fue a presentar su última película. Entonces digo, ¿pero qué está pasando con la petanca?
Es increíble, increíble.
Que sí, que sí. Y luego, claro, te pones a investigar y yo estoy viendo que la petanca es toda una tendencia entre los miembros de la familia Casiraghi en Mónaco, que si los príncipes de Gales, que si Robert De Niro, que también es muy aficionado, pero que no hay que irse tan lejos. En España se sigue jugando a la petanca y hay mucha afición, mira.
Yo juego a la petanca desde los 9 años, allí conocí a mi actual marido, José Carlos.
Yo soy jugador profesional de petanca y estoy federado.
En Calpe, por ejemplo, juegan belgas, franceses, todos juntos, y hacen campeonatos. Y luego en Europa, en los parques, juegan gente joven de 19 para arriba hasta los 40 o así.
Y en Francia es deporte nacional. Yo he visto a chavales de 11, 12, 13 años jugando a la petanca. Y varios matrimonios con todos los niños jugando a la petanca.
Yo soy muy petanquero, sobre todo en verano y en la playa.
Es muy popular en todo Cantabria.
En España hace mucho tiempo que se juega la petanca.
Fíjate.
Qué fuerte, vamos, porque estamos escuchando estas declaraciones, Rosa, si no, yo no me lo creo.
Pues
que,
sí.
Que haya, en cualquier punto de España, además, que haya afición por la petanca.
Pues, pero que porque ha dejado de ser un deporte que se asocia solo a las personas mayores, claro. Ahora la juegan famosos, marca tendencia, no sé hasta qué punto será deporte olímpico en 2024, pero lo están persiguiendo, y curiosamente en París, en Francia, que es el país de origen de la petanca, porque aunque la veamos muy española, no lo es. Mm. El deporte en su forma actual surgió en 1907 en la Provenza francesa. Por eso nos comentaba este oyente que es muy popular en Francia.
Qué bueno.
Pero tú has jugado alguna vez a la petanca. Yo jamás, sí, Pulpo.
Yo sí, pero he jugado pues de esos mini maletines que aparecían como seis bolas y en el centro una en blanco que los separabas, te ibas a un parque con los amigos,
sí,
y te ponías a jugar, pero vamos, como mucho eso, cinco partidas en mi vida.
Ya, bueno, yo como mucho las canicas, pero bueno, parece un juego sencillo que lo puede practicar cualquier persona, pero también requiere mucha concentración porque hay que saber dónde tirar las bolas,
claro,
tienes que saber dónde lanzar, hay una técnica, hay que templar nervios, en fin, que fácil no es, pero mira, vamos a ver qué nos dicen estos oyentes de cómo va esto de la petanca.
A ver.
Se pone un círculo y el boliche hay que echarlo entre 6 y 10 metros. Se juega con tres bolas, el equipo que más bolas tenga cerca del boliche puntúa. El que llegue antes a 13, gana.
Es decir, se hace un pequeño círculo, el tirador se coloca ahí en ese círculo y no puede salir de ahí. Al menos uno de sus pies tiene que estar siempre apoyado dentro de ese círculo.
Siempre gana la bola que más cerca esté de la bolita pequeña que se llama boliche. Y se puede jugar de dos en dos por equipos o de tres en tres. Uno hace de punto, que es el que arrima, otro de medio, que es el que tira en medio, y otro el que pega la bola, que suele tirar en último lugar.
Y bueno, yo puedo deciros que para mí ha sido mi mejor medicina natural para poder superar la pérdida de visión que tuve durante el embarazo de mi hija. Y bueno, en la actualidad con un 5% todavía soy capaz de jugar, gracias a mis compañeros y guías, y que estoy encantada, que es una manera de disfrutar los fines de semana fantásticamente con compañeros, amigos y sobre todo viajando. Bueno, besos.
Qué bien está contado, además, y qué bien se saben las normas la gente, ¿eh?
Sí, fíjate, de hecho, Erika, esta oyente de COPE, acaba de participar en el Campeonato de España de dupletas que se ha celebrado en Cantabria.
Uh-huh. O sea, claro, que por eso las dupletas y por eso le gusta a Dua Lipa, claro, ahora lo entiendo. Uh-huh, es correcto.
Fíjate, pues de Dua Lipa pasamos a otros que... ¿Tú no sabes quiénes eran también muy aficionados a la petanca a finales de los 80, Pulpo?
¿A finales de los 80? Pues Nacha Pop.
Pues no, mira, Hombres G.
Yo aquí solo me aburro, estoy harto de jugar a la petanca.
¡Qué bueno!
Solo me faltas tú. Sí. No sabía cómo meter Hombres G, ya, ya estaban tardando. Pero
cuéntame cómo te ha venido a la cabeza esta canción y que habías recordado cuando te has puesto a preparar esta sección.
Pues porque yo sé que Hombres G... Sí, porque yo, buscando canciones que hablen de la petanca, que hay muy pocas, pues digo, yo sabía que una de las canciones de Hombres G decía no sé qué, jugar a la petanca, y hasta que no la he encontrado, pues no he parado. Y la he encontrado en el disco Estamos Locos o qué, de 1987, y qué se titula Solo me faltas tú.
Qué grande, por favor, Rosa, qué grande eres.
Supongo que eran meramente aficionados, pero fíjate, hablando de campeonatos, ¿tú sabes quién es la actual campeona de Europa de tiro de precisión?
Sé que se apellida Díaz, pero no recuerdo el nombre.
Es una chavala, porque es jovencita, que atesora más de 20 campeonatos nacionales e internacionales, representando a su tierra, que es Canarias, y a España, por supuesto. Ella es Sara Díaz.
Toma.
Mi afición viene por mi padre. Él comenzó jugando a la bola canaria y yo, por así decirlo, he seguido sus pasos y hasta ahora. Y sí, se considera que es un deporte para personas mayores porque la gente juega en el parque, donde están todos los niños, personas paseando con los perros, pero no entran a un club a ver qué está pasando para ver el nivel de juego y ver que no solo es de mayores, también hay juveniles que practican pues de la edad de los 8 años en adelante. Incluso hay casos que es menos edad, que están practicando la petanca casi todos los días, incluso yendo a campeonatos de España.
Bueno.
Interesante, por favor.
¿No estás alucinado con esto? Yo es que no sabía que se estaba moviendo esto tanto entre la gente joven.
No, te lo digo, ni que estuviese todavía tan de moda, en el sentido de que incluso la gente mayor siguiese jugando a la petanca. Pero es que fíjate lo que has descubierto, que nuestra gente joven en España a día de hoy está jugando a la petanca.
Sí, y presentándose a campeonatos como Sara Díaz, que se mueve como pez en el agua, y desde luego es un orgullo y un ejemplo para los jóvenes que quieren practicar deportes de este tipo. Pero claro, llegar tan lejos requiere pues una cierta preparación.
Yo me preparo los campeonatos de España, sobre todo tema psicológico, entrenamiento de precisión, de concentración. Esos son mis entrenamientos ante una competición. Y bueno, de momento están pendientes de la confirmación oficial para hacer un deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de París de 2024. Esto es una notición, sobre todo para el mundo petanquero, ya que siempre hemos sufrido, ¿no?, esa cosa de no poder llegar a más por ser un deporte minoritario. pero parece ser que se está volviendo un deporte de moda, reconocido también por artistas como Dua Lipa. O sea, está siendo increíble.
Qué bueno, Rosado.
Sí, Sara Díaz hablando también de Dua Lipa, una chica que es jovencísima, jugando a la petanca desde niña y ganando campeonatos. Ha sido recientemente oro en tiro de precisión en el Campeonato de Europa. Uh-huh. Y como es que, Sara, hay mucha
gente. Hay mucha gente, claro que sí. Hay mucha gente además que está haciendo un gran trabajo para poder competir, Rosa.
Y si tiramos de datos, actualmente en España existen 20.000 licencias profesionales de petanca, uh-huh, y la practican más de 200.000 personas, Pulpo. Y bueno, al igual que existe la Federación Española de Petanca, digo, ¿y pero qué más hay que no me estoy enterando? Bueno, pues existe la Federación Española del Dominó.
¡Anda!
Otro deporte relacionado con la jubilación y las personas mayores. Y nada de eso. De hecho, se acaba de celebrar en Elche, durante este pasado Puente del Pilar, el Campeonato de España de Dominó por parejas, donde han participado 500 personas de toda España. Uh-huh. Y Juancho es uno de los directivos de la Federación de Dominó de Alicante y es otro loco del dominó.
¡Toma ya!
Me gusta el dominó porque es un juego que me entretiene y nos hace estar activos desarrolladamente. Nosotros intentamos que sea un torneo con una gran repercusión. Es el 31 campeonato que se hace anual. El premio, el premio es simbólico, una cantidad simbólica. Aquí compiten todos los mejores jugadores de España. Mírate. Y es libre, puedo competir quien quiera por parejas.
Campeonato anual, 31 años celebrándose.
Impresionante, impresionante. Estoy alucinando, Rosa, con lo que me estás contando.
Pues sí, Pulpo. Bueno, la petanca, el dominó, si cerramos los ojos y pensamos en nuestra infancia, seguro que te ves jugando las chapas, al pañuelo, haciendo una carrera de sacos. ¿Te imaginas haciéndolos ahora y compitiendo, Pulpo?
Bueno, estaría muy bien, porque eso a la gente le va a traer muy buenos recuerdos hoy y se va a activar.
Pues de hecho se está activando. En Córdoba, en el pueblo de Añora, celebran cada año sus propias Olimpiadas Nacionales Rurales. Y Antonio Luis Caballero es uno de sus organizadores.
Esta iniciativa nació en el año 2008 a raíz de la publicación de un libro que recogía los juegos tradicionales de Añora, de nuestro pueblo, ¿no? Muchos de los cuales estaban a punto de perderse, ya prácticamente no se jugaban en las calles a estos juegos. El objetivo de la Olimpiada pues era ese, recuperar los juegos tradicionales y ponerlos de nuevo de moda. Y de alguna forma lo hemos conseguido, ¿no? Tenemos juegos de fuerza, como puede ser, por ejemplo, el lanzamiento de adoquín, que es un juego de fuerza a nivel individual. También juegos de fuerza a nivel colectivo, como puede ser el tirar de la soga, juegos de velocidad, las carreras de saco, juegos de habilidad, la carrera de cinta, saltar a la comba. Es decir, tenemos 15 disciplinas, todos juegos tradicionales de Añora y de la comarca en la que nos encontramos, que es la comarca de los Pedroches, ¿no?
Fíjate. Yo, a la copa y a la carrera de sacos me apunto. Ahora, el lanzamiento de adoquín, ahí tengo dudas, ¿eh, Pulpo?
No, además te puedes lesionar el brazo, pero el tema de la carrera de sacos, a mí me encantaría echar una contigo, Rosita.
Hombre, eso es muy divertido. De todas formas, estas particulares olimpiadas son uno de los reclamos más importantes que tiene este pueblo y otros muchos. Mira qué premio tienen aquí.
A ver. El premio que damos, los ganadores, se llevan 1.000 euros en metálico y un fin de semana de estancia en unos alojamientos rurales que tenemos aquí en Añora para que convivan, ¿no? La verdad es que es un evento impresionante. Yo os invitaría a que vinierais si conseguís crear un equipo, porque la verdad es que hay un ambiente de competitividad, pero muy sana. Y bueno, luego también el premio, los que ganan cada prueba, se le entrega un adoquín conmemorativo y los tres primeros clasificados se llevan un adoquín de mucho peso, ¿no? Que es incluso difícil de coger para una sola persona. Todo ello con una ceremonia inaugural, con mucho trabajo para intentar sorprender, un espectáculo de luces, sonido, música.
Fíjate.
Que cada año la verdad es que sorprende a todo lo que pasa.
Se superan. Bueno, el adoquín pesa...
Rosa no va a poder aplaudir por ese espectáculo.
Pesa 3 kilos el adoquín. Aquí en el Pulpo. Bueno, el caso es que está muy bien recuperar estos juegos tradicionales de nuestros pueblos, que a la vez fomentan las relaciones sociales entre la gente del pueblo, entre las distintas generaciones, y que son juegos muy divertidos, porque ¿quién no se acuerda, por ejemplo, de saltar a la comba? Yo he saltado, Pulpo, a mí me gusta mucho la comba.
Mira, pues yo también he saltado con mi hija, pero yo me acuerdo que en el colegio Zurbano había un patio pequeñito y hacíamos con una cuerda muy grande, nos podíamos asaltar y lo hacíamos bastante bien, ¿eh?
Que sí, hombre, que sí, que es muy divertido. Probablemente uno de los juegos más tradicionales que hay, que durante generaciones hemos jugado y que seguramente seguiremos jugando, es la comba. Uh-huh. Y bueno, hablamos de juegos tradicionales que han ido pasando de generación en generación hasta que se han topado pues con las consolas, los móviles y los ordenadores. Pero, gracias a Dios, pues los chavales tienen esas inquietudes. Cuando son pequeños, ¿quién no ha jugado al parchís con sus hijos, por ejemplo?
Hola, soy ficha roja y yo soy la ficha azul. Hola, yo soy el dado. Para ti, eres tú.
Yo me las veía todas las películas de parchís. Uh-huh. A mí me gustaban muchísimo.
A mí también.
Muchísimo. He disfrutado mucho con Tino, que era la ficha roja, con Yolanda la ficha amarilla, la ficha verde, la ficha azul, el dado. Es que sus temas se convirtieron en hits que bailamos toda la generación entre los 80, de 80 a 85 más o menos, que publicaron más de 30 discos, sí, y que rodaron 7 películas.
Sí, sí, sí. Sí, una locura, máquina, ¿eh? Fueron un fenómeno, fueron una máquina de hacer dinero y lo hicieron muy bien porque sí, conquistaron a una generación maravillosa de chavales, sí, y vamos, se pateaban España y arrasaban.
Fueron la banda musical de muchos niños pues hace eso, 40 años. Uh-huh. Bueno, el parchís yo creo que sigue estando en todas las casas, de vez en cuando lo sacamos para jugar con los más pequeños, uh-huh, y sobre todo si hay un parchís en casa, seguro que si le das la vuelta, pues aparece este otro.
Uh-huh.
En mi caso sí, yo tengo el parchís y la oca.
Claro, pero porque por un lado era el parchís y por el otro lado era la oca.
Claro, exactamente. Ahí qué grande Teresa Rabal, hija de Francisco Rabal y Asunción Balaguer, uh-huh, con unos padres con gran talento, era prácticamente imposible que la niña pues no heredase alguna de sus capacidades, ¿eh?
Es verdad. Joder, ¿qué tiempo se está recordando en base a los juegos tradicionales que hemos vivido en España, ¿eh?
Efectivamente, una Teresa Rabal que publicó 24 discos, que tuvo un circo, el circo de Teresa,
sí,
Rabal.
Sí, sí, correcto.
Qué grande. Y bueno, luego llegaron otros juegos de mesa que se han hecho tan universales que han protagonizado algún que otro capítulo de Los Simpson.
Jugaremos al Monopoly primitivo.
Avenida de Pensilvania, quiero comprar una casa.
Y ahora me toca a mí. Uno, dos, tres.
Estos hoteles están hechos con piezas de Lego. Bar, has hecho trampa.
Lisa, puede que haya sido un accidente.
Sabes que siempre pago mis deudas.
Me gustaría confiar en ti, Homer, pero ya has estado en la cárcel 3 veces.
Te voy a...
El Monopoly no sirve para una partidita rápida, pero es uno de los grandes juegos de tablero de la historia, pero a nivel internacional.
Sí, sí, sin duda, sin duda.
Y hay muchos, el ajedrez, el cluedo, el party, el tabú, el piccionario, el trivial, que es el juego por excelencia de preguntas y respuestas. Y además que está considerado como uno de los mejores juegos de mesa de la historia. Sí. Y luego hay un juego para los amantes de la estrategia que tiene incluso una canción.
Mm. Una partida de risco, un trivial, un parchís.
Uy, este es Tonchu.
Tonchu, con Marilia, te ya baila sola.
Sí, señora.
Sí, sí.
Mezclar tus fichas con las mías. Bajo la mesa, tramposas tus caricias. Una partida de risk, un trivial, un parchís, montones de preguntas.
Hacía como 50 años. Quien dice 50, dice 20.
¿Qué 20, no escuchaba, sí,
escuchaba
poco
esta
más
canción, por favor?
Pues es que es una de mis favoritas de Tonchu de toda la vida. Mira que a mí me ha gustado mucho siempre este cantautor vasco. Y le sigo. El año pasado sacó un último disco que se llama Invental. Uh-huh. Y bueno, a mí Tonchu me gusta. Y esta canción ha sido siempre una de mis favoritas, aunque nunca confieso he jugado el Risk.
Yo tampoco.
Bueno, ya que hablamos de juegos tradicionales y populares, otro clásico en este país es echar la partidita. Hay muchos juegos de cartas que siguen siendo un clásico en nuestras vidas. El cinquillo, el tute,
el julepe,
la brisca,
el cinquillo,
el mus,
el burro,
el chinchón.
El cinquillo lo he dicho, ¿no?
Tú. Falta aquí la sintonía del 1, 2, 3.
Hombre, claro, pero es que ya a estas horas no damos mucho más de sí, ¿eh?
Hay muchos. Y hay uno con el que quiero terminar y que he vuelto a recuperar con mi hijo, que es el juego de las 7 familias que tienes que completar. Que está la China, la India, los negritos, los mexicanos, los tiroleses, los esquimales. Un juego que aparecía en la escena de una película que a mí me encanta, como es El Milagro de Petinto.
Abuela, padre, madre y niñita, familia de esquimales.
No te emociones. Chino, china, chinito, negro, negrito, full de negros chinos. Venga, levantando el caparecho. Que la momia ya debe tener lista la paella.
¡Ay, a lo loco!
¡Qué grande!
Pues sí, es un juego que marcó a toda una generación en la década de los 80 y El milagro de Petinto es una comedia divertidísima de Javier Fesser llena de escenas y frases para el recuerdo.
Pues fíjate lo que hago de sí este momento con Rosa Rosado en Poniendo a las Calles. Hemos echado un montón de partiditas, hemos recordado los juegos, las canciones de Parchís, de Teresa Raval. ¿Te han lucido hoy otra vez, Rosita?
Pues nada, me encanta. Y así me voy a lo loco.
A lo loco.
Pues a lo loco me voy, ponedores.
A lo loco, Rosita Rosado, un abrazo.
Un beso pulpo, adiós.
Hasta luego. A lo loco se vive mejor.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Biden vino a decir que Estados Unidos cometió errores después de los atentados del 11S y le dijo a los israelíes, no hagáis lo mismo.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Pero también pidió contención a Israel en su legítima respuesta a los ataques terroristas de Hamas. También hay que tener en cuenta cuánta gente está sufriendo dentro de Gaza sin tener nada que ver con Hamas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Sin plan para este fin de semana.
El que quiera fútbol, que venga a tiempo de juego. El que quiera radio, que venga a tiempo de juego.
Este sábado Sevilla-Real Madrid, Celta-Atlético de Madrid. El domingo Fútbol Club Barcelona-Athletic Club. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos.
¿De qué tiempo de juego, Miguelito?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡De la cadena!
Un año más. El número uno del deporte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
Y ya está aquí, con los ojos bien cerrados para verlo con otra manera, nuestro mundo del cine, Jerónimo José Martín.
Última confesión. No puedo recordarlo. Tampoco aproximadamente. He matado al señor Villette. No era mi intención matarlo. No soy un asesino. Fue un accidente.
Señora Keller, ¿quiere decirle a su marido que le eche una mirada a la rueda delantera? Está muy baja. ¿Lo hará, por favor?
¿Mi marido?
Vamos muy mal de tiempo, Jerónimo José. Te pido disculpas. Ya está aquí con Clarice Mann, con un rosario y con cara de buena gente, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros y con retraso. Disculpa.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a reconocer nuestras meteduras de pata, luchar por ser mejores y pedir ayuda para conseguirlo.
Muchas gracias. Hoy, ¿por qué nos traes esta película llamada Yo confieso, de Alfred Hitchcock?
Pues mira, porque tal día como hoy, de hace 103 años, el 17 de octubre de 1920, nació en Omaha, Nebraska, el prestigioso actor Montgomery Clift, formado en el Actors Studio, que protagoniza esta intriga magistralmente dirigida en 1953 por el inglés Alfred Hitchcock. Por entonces ya el maestro de suspense había triunfado con 39 escalones, Rebeca, Recuerda o Encadenados, y después ya sentaría cátedra definitivamente en el género con obras maestras como La ventana indiscreta, Atrapa a un ladrón, El hombre que sabía demasiado, Con la muerte en los talones, que por cierto era su preferida, Psicosis o Los pájaros. Por su parte, antes de morir de un infarto en Nueva York el 23 de julio de 1966, con solo 45 años, Montgomery Clift participó en unas 19 películas de géneros muy variados, desde la sátira I Fever al thriller El desertor. En total logró 4 candidaturas a los Oscars. Fíjate que es un porcentaje altísimo con tan pocas películas. Al mejor actor por Los Ángeles Perdidos, Un lugar en el sol y De aquí a la eternidad. Y al mejor actor de reparto por Vencedores o Vencidos, por la que también optó al Globo de Oro y al BAFTA y que ya hemos comentado aquí en este programa.
Jero, recuérdanos un poco el argumento de Yo confieso, por favor.
Pues mira, el guión de George Tabori y William Archibald se basa en la obra teatral en cinco actos, Nuestras dos conciencias, sería el título en castellano, escrita en 1902 por el francés Paul Anthelme, y que Hitchcock vio en representada en teatro en los años 30. Hay un personaje que es Otto Keller, que lo interpreta O.E. Hasse, que es un emigrante alemán que trabaja como sacristán en una iglesia de Quebec, en Canadá. Un día intenta cometer un robo en la casa de Monsieur Villet, que es Ovila Legaré, el actor que le da vida, que es un abogado al que le realiza trabajos como jardinero. Pero Villet le sorprende con las manos en la masa y Keller acaba asesinándolo. Tras el suceso, Keller se confiesa con el sacerdote católico Michael William Logan, que es Montgomery Clift. Y como un testigo vio de lejos a Otto Keller, que huyó de la zona vestido con sotana, pues la policía sospecha inmediatamente del padre Logan, pero este, claro, no puede ofrecer ninguna coartada ni desvelar quién es el autor del delito porque debe respetar, como sacerdote católico que es, el secreto de confesión. Uh-huh. Además, se descubre que el sacerdote era chantajeado por el muerto, por un viejo asunto amoroso que tuvo este sacerdote antes de ordenarse, claro.
Uh-huh. ¿Esta película qué tal acogida tuvo, el Yo confieso, en la época?
Pues mira, en taquilla funcionó peor de lo previsto, porque solo recaudó unos 2 millones de dólares. Según Hitchcock, porque le quedó demasiado solemne la película y porque los protestantes no entendieron muy bien el secreto de confesión católico. Claro, es decir, pues enseguida desvela que te se ha confesado, que él es el asesino y ya está, pero él no lo quiere hacer, ¿no? Ahí está la fuerza de la película. Y además, tampoco recibió ningún premio significativo la película y tuvo críticas mixtas en Estados Unidos. Quizá por este carácter, efectivamente, que es la más católica de las películas de Hitchcock, ¿no? Aunque, paradójicamente, fue censurada en Irlanda, porque la relación esta del sacerdote antes de ordenarse, que había mantenido con una mujer, fue mal vista y entonces, en fin, cosas de estas de la censura, ¿no? Pero como subrayaba el cineasta e historiador Peter Bogdanovich, la película fue considerada entre las mejores de Hitchcock por los cineastas de la Nouvelle Vague francesa, que entendían perfectamente lo del secreto de la confesión, y especialmente por Eric Rohmer, que la calificó como una obra maestra moderna. Muy interesante el enfoque, ¿no? Así que su prestigio ha ido creciendo con el paso del tiempo y, de hecho, hoy son positivas el 81% de las 31 reseñas reunidas en Rotten Tomatoes.
Hombre,
que dan a Yo confieso una nota media de 7 sobre 10. Yo la subiría incluso hasta el 8, porque es una gran película de intriga. Cabe destacar también que Yo confieso fue adaptada al programa de radio Luz Radio Theater el 21 de septiembre de 1953, curiosamente con Cary Grant en el papel de Montgomery Clift. Digo curiosamente porque Hitchcock le ofreció a Cary Grant ese papel antes que a Montgomery Clift y este lo rechazó. Luego ya se ve que le pagaban bien en la radio y lo aceptó en la radio.
Y en el cine. Jero, ¿cómo fue el rodaje? ¿Qué tal fue? Lo digo porque es una película algo compleja.
Pues mira, se realizó en Hollywood y en Quebec del 21 de agosto al 22 de octubre de 1952. Hitchcock había planeado usar gratis las iglesias de Quebec, pero en la diócesis leyeron el guión original de George Tabori, que era más oscuro, sobre todo respecto al sacerdote, de lo que acabó siendo, y rescindieron su permiso. Entonces, como Tabori se negó a cambiar el guión, Hitchcock contrató a William Archibald para que lo reescribiera y así rodó sin problemas en muchos exteriores de Quebec y en interiores de sus iglesias y otros edificios emblemáticos, por ejemplo el Chateau Frontenac. Luego tuvieron otro rifirrafe con el padre Lacoulin, que fue contratado como asesor religioso. Él se oponía a la duración y pasión, en concreto, del beso entre Montgomery Clift y Ann Baxter en sus primeras tomas. Es toda esa trama que te he dicho del sacerdote antes de ser sacerdote. Hasta que la actriz tuvo la ocurrencia de decirle: padre, no se escandalice, que si pudiera ver cómo nos besamos en Hollywood, eso sí que le escandaliza. Entonces ya se contuvo un poco el tal padre Lacoulin, supongo que acortaría un poquito el beso a Hitchcock y así quedó, ¿no?
Claro.
Como era su costumbre, Hitchcock creó guiones gráficos, es decir, dibujos, el storyboard, que se llama, detallados para cada escena. Y su habitual cameo ocurre en el minuto 2. Sale justo después de los créditos iniciales, está en la acera en lo alto de la Escaliere Champlain, que ya no se conserva tal y como es. También se la denominaba Escaliere Taseku, que es como escalera vertiginosa en la parte antigua de Quebec.
Pues no hay tiempo para más, Jero. Seguiremos la semana que viene. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a confesarme que falta me hace.
Desde luego que sí. Cuídate mucho, Jero.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y llega el momento de hablar de la tecnología, de las novedades de los últimos días en un sector en constante movimiento. Y claro, para ello tenemos con nosotros, como cada semana, a Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones y responsable, además, por el medio de tecnología What's New. Esta semana, por ejemplo, vamos a hablar sobre el sobrecalentamiento en los nuevos iPhone, sobre robots perro inteligentes, sobre sensores que detectan el gusto y sobre hackers que roban los datos de nuestro ADN. Buenas noches, Juan Diego, ¿cómo estamos?
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Está la cosa calentita con el tema de Apple, ¿no? Más que nada porque el tema que nos hemos actualizado con lo del software de los teléfonos y hay gente a los que precisamente se le está calentando y mucho el dispositivo, sobre todo los iPhone 15 Pro. ¿Qué es lo que está sucediendo?
Pues desde que lanzaron el iPhone 15, el modelo Pro, mucha gente que lo compró y que se ha gastado pues más de 1,000 euros en el tema, ha notado que dependiendo de ciertas acciones realizadas comienza a calentarse más de lo normal. Y ya sabemos que cuando se calienta mucho un teléfono puede estar perjudicando la batería, incluso puede estropearla, romperla y en casos más graves puede hasta explotar. Con lo cual ha generado mucha alerta, mucho nerviosismo en las redes sociales y Apple se ha tenido que empezar a poner las pilas para actualizarlo rápidamente para evitar que se sobrecaliente.
Hombre, yo lo que no sé es cuáles son las causas que ha identificado Apple para el sobrecalentamiento de los iPhone 15 Pro. Te lo digo porque es la joya de la corona en este momento para esa empresa.
Sí, por lo visto, el sistema operativo del iPhone 15 Pro es el iOS 17 y aparentemente ha habido un error en el iOS 17 que genera el sobrecalentamiento durante el proceso de configuración inicial del teléfono. Pero eso también se ha detectado que cuando se realizan acciones en aplicaciones de terceros, como por ejemplo Instagram y Uber, también se producía, dependiendo de qué acciones se realiza, también se producía algún tipo de sobrecalentamiento. Claro, en esta actualización, el iOS 17 se va a volver a actualizar con unos pocos megas y la idea es que solucione tanto la parte de configuración inicial como la parte de aplicaciones de terceros. Pero está todo el mundo nervioso para saber si realmente va a cubrir todas esas posibles condiciones que se dan en el proceso de calentamiento. Lo sabremos durante los próximos días.
Desde luego que sí. Hablemos ahora, Juan Diego, de la inteligencia artificial y sobre todo de cómo ha sido una caja negra en muchos aspectos, lo que dificulta entender cómo toma las decisiones. Pero es que ahora parece que hay un nuevo método que busca cambiar todo esto. ¿Por qué algo así era necesario?
La inteligencia artificial es entrenada, tiene varios sistemas que permiten que se generen decisiones a partir de datos entrenados, pero nadie sabe exactamente el motivo por el cual una inteligencia artificial decide dar una respuesta específica. Es una caja negra, es un misterio. Nosotros entrenamos a la inteligencia artificial, le hacemos una pregunta y obtiene una respuesta que no podemos prever. Eso es lo que podemos ver, por ejemplo, con ChatGPT. Le hacemos una pregunta y nosotros, a priori, aunque hayamos programado ChatGPT, a priori no sabemos la respuesta que nos va a dar. Y eso puede ser un problema. Es necesario saber cómo piensa la inteligencia artificial, cómo toma las decisiones para poder prever algún tipo de problema. En el caso, por ejemplo, que le hagamos preguntas de tipo médico o político o que tenga algún sesgo racial, por ejemplo.
Desde luego que sí. ¿Y qué implicaciones éticas podría tener el uso de este sistema en sistemas de la inteligencia artificial? Lo digo porque es que el mundo a día de hoy está girando en torno a esto.
El nuevo sistema que han creado, y que de hecho ha nacido en Alemania, es un sistema llamado CRP, que lo que hace es generar una serie de ideas que nos ayudan a entender cómo se toman estas decisiones. Claro, la idea es aumentar la transparencia. Entonces, desde un punto de vista ético, lo que hacemos es realmente trabajar con más variables y obtener más ayuda para dar más confianza al usuario en estas tecnologías. Si realmente va a ser disponible para todas las herramientas de IA que tenemos, que si Midjourney, que si ChatGPT, que si todas las cientos de opciones que hay, aún no lo sabemos, pero por lo menos ya tenemos un proyecto que está avanzando en este sentido.
Seguimos con la inteligencia artificial, pero ahora en los cerebros de perros robóticos. Parece ser que el Stanford University y el Shanghai Kuixi Institute han colaborado para crear una nueva especie de perros robóticos. Estos no son meros juguetes, sino máquinas autónomas con cerebros algorítmicos que son capaces de realizar tareas complejas. Claro, la pregunta es muy clara. ¿Qué tipo de tareas complejas pueden realizar estos perros robóticos? Lo digo porque la gente aquí está expectante.
Hasta ahora los perros robóticos, que son aquellos que salían en Boston Dynamics, que suben, que abren puertas y que suben escalones, lo único que hacían era seguir una serie de instrucciones predefinidas que le decíamos. Sube la escalera, abre la puerta o dame la mano. En este caso, como tienen un sistema de inteligencia artificial, pueden escalar objetos altos, pueden saltar brechas y pueden maniobrar en espacios reducidos que antes no conocía. Es decir, tienen una autonomía tal que si le ponemos, por ejemplo, en un espacio desconocido para realizar misiones de búsqueda y rescate o para hacer aplicaciones militares y de defensa, el roboperro puede trabajar por sí solo, sin necesidad de ningún tipo de programa adicional, e ir adaptándose a ese nuevo entorno para realizar la tarea que previamente le habíamos dicho.
Bueno, es súper interesante todo esto. A mí es que me encanta, sobre todo la gente lo está disfrutando mucho y sabe el valor que tiene todo esto. Lo que no entiendo muy bien es cómo se llegan a entrenar todos estos perros robóticos para mejorar las habilidades, porque esto tiene que ser súper complejo.
Inicialmente todas las inteligencias artificiales se entrenan pues con una serie de datos de casos anteriores que se han realizado con éxito. Lo que pasa es que en este caso se han entrenado como si fuesen un perro normal, es decir, con el tema de recompensa en función del rendimiento del perro robot. La recompensa, lógicamente, no es ningún alimento ni nada, pero dentro del programa una recompensa puede ser un más uno y un castigo puede ser un menos uno, y en función de la puntuación que va obteniendo internamente sabe si ha realizado el trabajo bien o mal. Y cuando lo realice la segunda vez, pues siempre va a ir adaptándose a la acción que ha realizado anteriormente. Es decir, es un entrenamiento muy semejante al que realizamos con los perros normales, solo que en este caso robóticos.
Bueno, si te parece, Juan Diego, vayamos ahora a un nuevo sensor que es el que detecta el gusto y la toma de decisiones alimenticias. Imagina un futuro donde la inteligencia artificial pues no solo pueda ver y oír como nosotros, sino también saborear los alimentos. Me parece impresionante. Resulta que investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania han desarrollado un dispositivo de lengua electrónica, bueno, pues que puede hacer precisamente eso. ¿Cómo funciona el dispositivo de lengua electrónica en la detección de sabores? Esto tiene que ser, vamos, casi magia.
De hecho, sí, cuando lo leí casi no me lo podía creer, porque hasta ahora yo estaba acostumbrado a ver sensores, pues como tú decías, ¿no?, que ven y que oyen. Pero que detecten sabores es algo extremadamente difícil, más que nada porque la cantidad de sabores que puede detectar nuestra lengua es algo impresionante. Lo que utilizan en estos sensores son unas capas muy finas de un átomo solo de carbono que se llama grafeno, y de momento solamente detecta sabores como la sal y el azúcar. Lo que pasa es que no solamente detecta si un alimento es dulce o salado, sino que tiene un circuito gustativo que simula el comportamiento humano. Es decir, que toma decisiones basadas en necesidades fisiológicas y deseos psicológicos. Con lo cual, hay un programita que dice, pues yo voy a tomar el dulce, voy a tomar el salado, en función de las necesidades que previamente yo haya programado a este sensor.
Bueno, esto es un no parar, esto es una auténtica locura, y es casi como, vamos, la inteligencia artificial y todo lo que se desarrolla en torno a ella me parece increíble. ¿Cómo toma las decisiones alimenticias todo este dispositivo?
Han creado un algoritmo al que llaman neurona del hambre y otro que llaman neurona del apetito, y con uno de ellos han contratado a diferentes fisiólogos y otros han contratado a psicólogos, con el objetivo de que esas neuronas sean las que definen la acción del sensor. Por ejemplo, si el sistema detecta que la neurona del hambre está activa pero la otra neurona no lo está, pues puede decidir si quiere o no quiere comer un alimento determinado. Con lo cual, al final lo que estamos haciendo es programar de forma inteligente el sistema digestivo de un robot para que él mismo pueda definir si quiere o no quiere comer algo.
Bueno, terminamos con un nuevo problema de seguridad que ha afectado a millones de datos de usuarios de 23andMe, de 23andMe, que es una base de datos de ADN que ha visto cómo algunos de ellos ya están en venta en la Dark Web. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
23andMe es una web en la cual nosotros podemos enviar una muestra de nuestro ADN, nos envían un palito, cogemos el palito, lo chupamos o lo tocamos, se lo enviamos de vuelta, y a partir de nuestro ADN ellos consiguen obtener un montón de información, cosas del estilo pues, el genotipo de los pacientes, si somos más propensos a tener una enfermedad u otra, etcétera. Lo que ha pasado es que han robado datos de la base de datos de esta empresa. No se sabe aún cuánto, pero se cree que han sido hasta 7 millones de personas que realmente los hackers han conseguido su información, es decir, han conseguido saber si una persona con el DNI tal es más propensa para un cáncer o es más propensa para tener Alzheimer o algo semejante, y de momento no saben qué van a hacer con esa información, si realmente van a venderla o qué pueden... cómo pueden conseguir un lucro a partir de esa información, pero en 23andMe, claro, están bastante preocupados con el asunto.
Me imagino. ¿Y qué medidas consideras que tendrían que tomar? ¿Medidas de seguridad? ¿Tendrían que estar tomando 23andMe para proteger los datos de usuario? Porque esto es preocupante, ¿eh?
Es muy preocupante, y de hecho lo primero que hicieron hace unos días fue enviar un email a todos los usuarios afectados para decir que cambien su contraseña. Pero bueno, cambiar la contraseña no evita que los datos robados desaparezcan. Lo que han hecho también unos días después es automáticamente cambiar la contraseña de todos los usuarios y enviar un correo electrónico para redefinirla. Pero bueno, por lo visto tampoco ellos han tenido la culpa. Lo que pasa es que los hackers han hecho lo siguiente. Han dicho, bueno, yo he robado los emails, por ejemplo, de una base de datos de una aplicación que cambia tu cara por perritos. Y he visto que tu login es este Gmail y tu contraseña es 12345. Pues esa combinación de email y contraseña la han ido probando en 23andMe hasta que uno ha entrado. Por eso es importante nunca utilizar la misma contraseña en más de un servicio, porque si nos la roban de un servicio, la pueden utilizar en el otro. Pues 7 millones de personas han conseguido, han utilizado la misma contraseña que en otro sitio donde lo han robado, y al final pues los datos pues se han utilizado en la Dark Web y están en estos momentos a la venta.
¿Y qué implicaciones podría tener la venta de todos estos datos?
Lo que se cree es que los hackers pueden vender esta información a aseguradoras. Es decir, imagínate una empresa de seguros que sabe perfectamente si una persona va a tener, es más propensa o no es más propensa a tener un cáncer de un tipo específico. Esa aseguradora puede llamar a esa persona ofreciendo un seguro específico o directamente cambiar el precio de un seguro ya contratado. Pero bueno, de momento todo esto son suposiciones. Aún no sabemos qué es lo que pueden hacer. Lo que sí sabemos es que hay muchísima información a la venta en la Dark Web.
Pues Juan Diego, yo alucino con las cosas que nos cuentas. Prestemos atención a tus manifestaciones en este programa de radio, porque nos alertan y sobre todo nos van contando lo que está ocurriendo incluso en la Dark Web, que es en el mundo oscuro de Internet, donde se cuecen un montón de cosas que nos afectan a todos. De verdad, Juan Diego, muchísimas gracias. Yo seguiré leyéndote y disfrutando de esas publicaciones que haces en tu portal, donde nos encontramos un montón de historias y un montón de noticias. Ese What's New, donde la gente está... invitada a conocerlo, y donde yo invito también a los ponedores a que buceen en ese medio, donde aprendemos un montón de cosas, Juan Diego, contigo. Te lo agradezco un montón.
Venga, hasta la próxima semana.
Gracias, Juan Diego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Que están pasando cositas. Y si no, Beatriz Calderón, desmiénteme.
Sí, sí, pasan cositas, y a mí esta me ha encantado esta noticia. Me ha dejado realmente asombrada. Hablamos de un asunto serio porque estamos ante un tema que puede cambiar el rumbo de las relaciones afectivos sexuales entre humanos. Llega del reino animal, ¿vale?, la historia, pero esto puede influirnos. Tú sabes que siempre se ha dicho, incluso hay una broma al respecto, que las mujeres cuando no querían tener contacto carnal con el marido decían eso de...
Me duele la cabeza,
sí,
¿no?
Sí, sí, el dolor de cabeza, que estoy, sí, sí. De hecho se han hecho chistes al respecto.
Sí, porque... se lo digo y hasta me lo han dicho, sí.
¿Sí? ¿Sí?
Sí,
sí, ¿sí?
Sí.
Sí, o sea, sí. ¿Te han utilizado el truquito?
Sí, sí, el truquito, digo, pero si no te has tomado nada. Dice, no, no, es que estoy así un poco como desganada.
Ay,
digo,
que me duele
yo,
la
yo estoy ganoso.
Jolín, no hay manera de que coincidamos, ¿no?
Es verdad, bueno, no. eso hace muchos años.
Es curioso, ya, pero bueno, que es eso, lo del me duele la cabeza, pues se utilizaba sobre todo antes. Yo creo que ahora ya directamente dices que no me apetece.
Que me doy la vuelta, déjame en paz.
Déjame tranquila. Bueno, hay que reconocer que la excusa no era muy depurada, o sea, las cosas como son. Uh-huh. No era una cosa que diga, jolín, qué idea. Era más bien, claro, me estás engañando.
Claro.
Se podría mejorar. Y ahora te voy a decir una cosa, se va a poder hacer gracias a las ranas. Si ahora hay alguna mujer, y también te digo, lo mismo puede haber algún hombre, que dice, es que hay veces que la parienta o el marido me andan con, venga, vamos, tan el gay, le quiero decir que no, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, pues vamos a fijarnos en las ranas. Y no me mires así. Vamos a fijarnos en las ranas.
Vale.
Y que me mira así como con sorpresa, como que me van a contar a mí las ranas. Pues hombre, te lo voy a decir.
¿Cómo quieres que te mire? Es que no sé qué tiene que ver una rana en todo esto.
Pues mira, un estudio científico ha revelado que las ranas europeas, no otras, las europeas, que son más cucas, no las asiáticas,
vale.
Ni las americanas,
muy bien.
Ni las australianas tampoco, las europeas.
Vale.
Esas han desarrollado una estrategia particular para evitar aparearse con un macho indeseado. No es otra que fingir su muerte.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me quedo muerta!
¡Ay, qué graciosas, por favor! Que fingen su muerte, se quedan así, como si las hubiera dado un flux.
Qué bueno. Eso sí que es inteligencia no artificial, ¿eh?
No, desde luego que dices, jolín, nunca se te hubiera ocurrido hacerte la muerta. A ver, así como si te ha dado un paro. Mira, yo me ha hecho muchísima gracia. Hay más, porque según el estudio, las ranas, en lugar de ser pasivas e indefensas, utilizan tres estrategias clave para evitar, como te digo, a los machos que no las molan. Las tres estrategias empiezan la de escapar, la de gruñir, pero ya si ninguna de esas dos funciona, es decir, si no son tan rápidas y el macho las alcanza, o si le gruñen y él insiste, se hacen las muertas, se quedan así.
Y giran la cabeza.
Eso es, como si las hubiera dado un pasmo. A mí ya me parece la pera una rana diciendo a las amigas, ay, por favor, qué feito es este, que quiere tema, y a ver cómo hago para no tocarlo ni con un palo.
Claro, yo que no estoy rana golosa.
Nada, y como si la rana fuera una beldad. A mí esto me ha hecho mucha gracia. ¿Eh? Como si ella dijera, vamos a mí, esta rana fea, se me va a acercar. Bueno, la historia es que ya sea porque no están listas para reproducirse o porque no desean aparearse con un macho en particular, que yo no sabía, pero que ellas deciden, ellas tienen ahí, que no las vale cualquiera. Las ranas los mandan a parla y lo hacen fingiendo, como digo, su deceso.
¡Qué inteligente!
La verdad es que sí, qué listas. Ahí me ha dejado alucinada. Pues nada, tenemos que aprender mucho de los animalitos a veces, ¿eh? Y este truquillo, da verás cómo alguna que otra ponedora lo va a utilizar.
Hombre, desde luego. Pero escucha, no solamente tienen que ser ellas, que a veces también nos pasa a nosotros.
Sí, por eso, esto ya lo podemos utilizar todos. Tú te haces el muerto, como hay dos opciones.
Claro.
Eso, lo de hacerte el muerto, también se utiliza si te está persiguiendo un oso. Tú sabes que hay una fábula.
Sí, perfectamente. También puedes fingir que te dan convulsiones.
Ah, también. También.
Claro, y. Oh, Dios. Claro.
Para ya no utilizar la de la cabeza.
Claro,
vayamos
claro.
cambiando.
Joder, ¿eh? eso es muy.
El argumento.
Eso es de los 50, ¿no? Lo de
sí,
la cabeza.
Sí, eso es más antiguo que los balcones de Madrid. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous. Even though it's only church where we were going. Oh, I'm still holding on to everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye, cause this one means forever. Now you're in the stars, and six beats never felt so far. Here I am alone between the heavens and of my heart and left the rest in peace. I'm still holding, holding.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Íñigo de Bustos, promotor del Camino Espiritual del Sur.
Por supuesto, naturalmente, la Real Basílica de Calvaca de la Cruz. Este camino, en realidad, no es un invento, es la recuperación de los trazados que han existido y que también lo fueron de peregrinación a Calvaca de la Cruz. Es, por ejemplo, muy curioso cómo, tras la conquista de Baza, que realmente significa, desde el punto de vista bélico, el escenario más definitivo para la finalización de la Guerra de Granada, en que duró 6 meses el cerco y finalizó con un acuerdo.
Las 3, las 2 en Canarias.